Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues aquí continuamos este 6 de diciembre, iniciamos ya nuestra tercera y última hora de este programa, de esta jornada festiva, festiva para muchísimos madrileños, festiva para muchísimos españoles que se han acercado aquí a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Y a quien tenemos aquí con nosotros es a nuestro queridísimo Roberto Macedonio. Hola,
¿qué
Roberto?
Tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Feliz día, Pilar de la Constitución.
¿Has festejado como corresponde?
Claro que sí, ya me he leído los artículos más importantes.
Mira que te pregunto, te hago aquí el tercer grado.
Que me vas a pillar.
Bueno, pues hoy le hemos propuesto a Roberto, sí, ya para ir calentándonos y ensayando de cara a la Navidad, ay, que nos haga un recorrido estupendo y maravilloso por las calles de Madrid, pero con esos planes que podemos hacer de cara a la Navidad, como les contamos. Fin de semana con miles de personas que han venido de todas partes del país para disfrutar del Puente de la Constitución y de la Inmaculada en Madrid. La capital ofrece a locales y visitantes pues muchos planes para disfrutar en familia, la mayoría de ellos ya con esos tintes navideños. Así que Roberto le hemos enviado de enviado especial, valga la redundancia, para que nos empiece a contar cosas.
Claro,
dinos,
sí.
Roberto, a ver.
Los he comprobado todos los planes, así que ya les adelanto.
In person.
Pilar.
Ahí estamos. Son estupendos
y es un lujo pasear estos días. Ya lo habrán notado por Madrid. Hay innumerables cosas que hacer, la lista es interminable, así que nadie puede aburrirse en este puente. Es imposible aburrirse y no hace falta salir de Madrid para pasárselo bien. Hoy vamos a recorrer lo mejor de lo mejor y empezamos, Pilar, por un clásico de todos los años, son los mercados navideños. Vámonos allá a visitar esos mercados. ¡Qué bonitos son!
Es bonita tradición que nunca debe faltar. Ven a la Plaza Mayor al llegar la Navidad.
Mercados navideños.
Claro,
vamos a ver,
sí,
lo de poner el árbol y lo de poner el Belén, que es justamente en este puente cuando muchísima gente está en esa tarea.
Yo he puesto el mío ya esta mañana.
Muy bien.
Porque yo recuerdo cuando era pequeño, el día 6, montar el Belén en casa.
Claro.
Y en los mercados navideños se pueden encontrar muchísimas figuritas de todo tipo. Sin duda, el más emblemático de los mercados es el de la Plaza Mayor, al que le dedicaba este villancico Olga María Ramos. Y las casetas ya están llenas de pelucas, de bromas, de objetos navideños y de miles de personas que van a verlos. Así que cuidado con las aglomeraciones, Pilar, en el mercado de la Plaza Mayor, porque nos puede pasar como a Chencho en la película La Gran Familia.
Por favor, señora, ¿ha visto ya un niño solo, así como perdido?
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí venimos. Y tampoco estaba. ¡Chencho!
¡Ay, pobre Chencho!
Qué pena,
que se perdía en el mercado de la Plaza Mayor aquellas navidades.
Pero qué maravilla. Primero la película, el ver a todos
totalmente
los chicos, luego los grandes actores que salieron de ahí de cara al futuro, ese gran Pepis, ver qué maravilla ese abuelo fantástico con todos los niños ahí en la Plaza Mayor. ¿Tú has ido a comprar cosas a la Plaza Mayor?
Y además he ido y he comprado, por un lado, las pelucas, que hay de todo tipo.
Esas para las bromas.
Verdes, pelucas con forma de abeto de Navidad, pero también hay figuritas para el Belén en la Plaza Mayor.
Estas son las que me gustan.
Claro.
¿Tú tienes Belén grande en casa?
Pues mira, yo toda la vida he tenido un Belén grande, además de Nápoles. Que mi padre
por
es de Nápoles.
Los italianos mandan Macedonio.
Y traíamos las figuritas de allí, pero ahora tengo uno más pequeñín. Ay, me has pillado. Ahora, con los años, yo creo, ¿verdad?, que vamos descuidando estas cosas.
Lo harás tú, porque
pero
yo
no
tengo
debe,
un
no
pedazo Belén artesanal espectacular.
¡Ostras!
Hasta monto las norias con río.
Con río.
Bueno, hombre, claro, y tengo pescadito. Bueno, bueno, en fin,
bueno,
no cuento
bueno,
más,
el,
no cuento
el
más.
El Belén de Pilar es único. Un plan es ir a ver tu Belén también.
Claro,
Pilar,
que sí.
Yo creo. El mío es más modesto cada año, pero bueno, no hay que perder la tradición, eso está claro. Y otros mercados navideños que hay en Madrid, por ejemplo, y que les vamos a recomendar, son el de Colón, la Plaza de Colón, que se pone por segundo año consecutivo. Y este año, por primera vez, se ha inaugurado uno también en Nuevos Ministerios. En la Plaza de Nuevos Ministerios hay un mercadito, que este es más gastronómico.
A este también nos interesa.
Es delicioso porque vas y puedes comprar y también hay degustaciones de polvorones de todos los sabores.
Ay.
Hay degustaciones de turrones,
ay,
buñuelos. Bueno. Es para ponerse las botas.
A favor, que estamos en hora de merienda y no sé yo cómo va a acabar esto.
Esto va a acabar mal. Ay, ya a partir de hoy podemos ya comer polvorones, turrones, de todo, ¿no? Y en el mercado de nuevos ministerios hay cosas también, además, muy modernas, sabores cada vez más originales, de todo tipo. Así que lo recomendamos, pero tenemos que hablar también, Pilar, de algo muy bonito para ir en familia, que es el bosque de los deseos.
¿Pero dónde nos llevas, Roberto, con esta música tan maravillosa?
Bueno, pues fíjate.
El bosque de los deseos, cuéntanos.
Hay un bosque en Madrid, como lo oyen, donde los deseos, Pilar, se hacen realidad. Esto es así.
Ay, yo quiero ir a este sitio. ¿Dónde está?
Está en el patio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en la sede del gobierno regional, porque este edificio tan emblemático en su interior se ha convertido ahora mismo en un precioso bosque, como lo oyen, lleno de árboles, donde los deseos se pueden cumplir.
Pues he pedido unos cuantos.
Que todo esto del COVID y el sufrimiento se acabe.
Que haya nieve estas Navidades.
He pedido ver a mi familia y a mis abuelos, porque están en Marruecos.
Que haya cada vez más prosperidad para Madrid, más libertad, más entendimiento y que el virus se vaya. Así que yo creo que voy a poner 4 o 5.
Ahí estaba también el deseo de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ¿qué hay que hacer para que los deseos de estos niños se cumplan? Vamos al centro de la capital, a la Puerta del Sol, a la sede de la Comunidad de Madrid. Entramos y ahí tenemos que escribir nuestro deseo en una pequeña cartulina y colgarlo en uno de los árboles que hay en el interior.
Oh, ¡qué idea más bonita!
Bueno, esto se acaba de poner en marcha, pero ya están los árboles llenos de deseos de los madrileños y lo bonito no es solo poner el tuyo, sino que también puedes leer
los de los demás.
Los de los demás, eso
bonito.
Es. Y la mayoría desean ya el fin de la pandemia. ¿Cuál es tu deseo, Pilar?
Fundamental.
No hay duda
ninguna. Que nos portemos todos muy bien, tengamos mucho sentido común y que hagamos las cosas bien, que ya no solo es en beneficio propio, sino también de todos los demás.
Exactamente. Claro. Que se acabe la pandemia, el deseo de todos. Bueno, y para los amantes de la naturaleza, no solo nos vamos a quedar con el bosque de los deseos, porque también les tenemos que hablar de un espectáculo lumínico inigualable. Es el del Real Jardín Botánico, Pilar. Se llama Naturaleza Encendida. Esto es lo que opina de este espectáculo toda una institución. La presidenta del CSIC, Rosa Méndez, dice esto es lo que le parece Naturaleza Encendida.
Esta idea de iluminarlo me parece muchísimo más mágico y precioso. Bueno, por supuesto, mucho más para niños, pero vamos, para mí como adulto estoy emocionada. Es como si te metieras en un bosque encantado.
Nos está gustando mucho, que no pudimos venir antes, pero nos encanta.
Esto es el segundo año que vengo con él, para que a él le gustan mucho las luces, y vengo con él para que las vea.
Ahí oíamos también la opinión de algunos visitantes que se han pasado para disfrutarlo.
Fíjate, los árboles, que suelen ser grandecitos, si los iluminas, aquello tiene que ser magnífico, el verlo con esa explosión de iluminación, ¿no?
Es espectacular. Además, todo el mundo sale boquiabierto. No es un espectáculo para niños, que mucha gente lo piensa, también para adultos. Los adultos son los primeros que disfrutan cuando ven los árboles tan altos, árboles centenarios de todas las partes del mundo, de México, de Asia, iluminados por completo, y además todo ese recorrido se va realizando conforme a una historia. Hay además, ya no solo es que estén iluminadas las plantas, sino que hay efectos lumínicos, hay esculturas de luces, con lo cual es un espectáculo único.
Este plan nos va a gustar a todos muchísimo, ¿eh? Para estas Navidades.
Es muy
una preciosidad, claro.
Totalmente.
Que sí.
Y para descubrir nuestro siguiente planazo, nos vamos a ir lejos, Pilar.
¿Dónde?
Vámonos a Nápoles
ahora. Que te tira la tierra, que te tira la tierra, Macedonio. A ¡Ay, Nápoles! Ay, ¿por qué vamos a Nápoles, la tierra,
Bueno, vamos a recomendar a los oyentes que visiten, si no lo han hecho ya, que corran hoy mismo, mañana, a ver el Belén napolitano del Palacio Real. Porque este Belén, sin duda, es el más valioso de España, después del de Pilar.
No, mira, te lo voy a reconocer. El mío es un Belén modesto de casa. Pero el Belén napolitano es una auténtica joya. Porque ¿verdad? Además yo creo que todos los años cambian las escenas, sí, porque tienen una cantidad de figuras espectaculares.
Exacto.
Y las figuras son maravillosas, son pura artesanía.
Son pura artesanía. Lo trajo este Belén Carlos III de Nápoles, después de ser coronado rey de España. Ya sabemos que el rey durante varios años estuvo al frente de la corona de Nápoles después de Sicilia, o sea que conocía perfectamente esta tradición que surge en el sur de Italia. Bueno, uh-huh. Pues al venir a España se la trae y cada año ese mismo Belén, que ya ha sido posteriormente ampliado también por artesanos italianos, se expone en estas fechas. Se trata del conjunto belenístico más importante de todo el siglo XVIII y fíjate porque a la gente le encanta.
La verdad es que impresiona, ¿eh? Impresiona la realidad de las caras, las expresiones. Es la primera vez que vengo aquí y no había visto nada con tanto detalle.
Pues la verdad es que muy chulo, o sea, no más que muy chulo, sino que está muy currado. Es decir, las figuras tienen como muchos detalles y todo como está montado, la verdad es que tiene muchísimo detalle y es lo que más me ha impactado. Bueno, estamos aquí en Madrid de vacaciones ahora por el puente y hemos aprovechado y hemos dicho, pues entramos y no sabíamos ni que estaba, ¿eh? Nos lo hemos encontrado así de golpe.
Estupendo, porque el Belén napolitano ya sabemos el trabajazo que lleva, que los muñecos no son...
¡Ay,
son
muñeco!
Muy difíciles de elaborar, y son todo con ropa, traje, bueno, espectacular. Me ha llamado la atención el búfalo y la búfala, me ha encantado.
Lo del muñeco yo creo que no es muy adecuado, pastores, muñeco, figuras, muñeco. Pero fíjate esa otra cosa que decía otra de las señoras que intervenían,
sí.
las ropas sí. son espectaculares porque claro, son ropas hechas a medida, lógicamente pequeñas porque las figuras son pequeñas, bueno, son sí, más grandes que unos belenes normales, ¿no? Pero que son confección.
15 centímetros,
claro,
más
claro,
o menos.
Claro. Es confección para figura, no es un modelo grande que haya en un
Exacto.
escaparate. Y entonces es muy laborioso, muy trabajoso y las telas son una maravilla.
Son una maravilla, porque aunque sea ropa y vestimenta para esas figuritas de 15, 20 centímetros, son espectaculares. La tela es de una gran calidad, las costuras están hechas a mano, así que cada detalle de este Belén en el Palacio Real está absolutamente cuidado. Es precioso y hay que ir a verlo, pero también les vamos a recomendar otro Belén que es, y volvemos de nuevo a la Real Casa de Correos.
Uh-huh.
Este es el que realiza la Asociación de Belenistas de Madrid y está abierto al público. También es un Belén impresionante, con efecto de agua, cascada, así que hay que ir
a
este lugar.
Y es entrañable porque es de los artesanos madrileños.
Exactamente. Este lo hacen nuestros vecinos de Madrid, así que sin duda alguna es otro de los más valiosos. Y vamos a hablarles ahora de otro clásico navideño que son las pistas de patinaje.
Ay, esto lo recuerdo yo de cuando era más jovencilla, lo de los tortazos. Del caerte ahí con las cuchillas, con el hielo.
¿Verdad? ¿Para qué nos vamos a engañar? Ay, pero lo divertido es ir a caerse.
Tú también te has caído, ¿no? Ah, vale, entonces ya me quedo tranquila.
Y me empapo el pantalón completamente.
Oh.
Cuando voy y veo a la gente patinando también me da rabia, porque digo, pero bueno, que aquí hay que caerse, ¿eh? Lo divertido es caerse.
Qué bueno.
En las pistas de patinaje. Bueno, pues les vamos a decir que la más grande de la región tiene 750 metros cuadrados.
Pues, grande.
Y es a su vez una de las más grandes de España. Está en la pista del Matadero, en Legazpi, además. Cada cierto tiempo en este mismo lugar no solo podemos patinar, caernos, como dice Pilar, disfrutar en familia, sino que se realizan incluso demostraciones de patinaje artístico de gran alto nivel. Así que es todo un espectáculo, está lleno de pequeños, de mayores disfrutando y también, bueno, pues de gente más torpona y de gente a la que se le da muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un plan totalmente recomendable. Así de bien se lo pasan los madrileños en la pista de hielo.
Hace 20 años que no patino y veo que esto no se olvida. Lo he comprobado, sí.
Bueno, todavía hace muchos años que no patino, entonces estoy ahí un poco dubitativo todavía, pero bueno.
No es tan fácil como parece, ¿eh? También te lo digo.
Pues muy entretenido, la verdad, para traer a los pequeños a echar el lunes. Oye, mira, no tienen cole, así aprovechamos un poquito.
Es más grande que la de Orense, mejor.
Ay. Pues hay que venir con tus guantecitos, si no quieres comprar unos que te los venden allí. Y sobre todo con un casco para la cabeza huecas como la mía.
Me caigo algunas veces.
Qué divertido. Lo de las ca... Es que solo las risas que te echas.
¿Verdad?
Que te has caído.
Hay que caerse.
Sí, 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 sí. Eso vale un montón. Vale
Eso
un montón.
Eso vale muchísimo.
Pero,
pues,
pero hay más pistas de patinaje en Madrid,
divertido.
¿No?
Sí, la de Matadero, como decimos, es la más grande, pero no es la única porque, bueno, se pueden disfrutar en total solo en la ciudad de Madrid de 8 pistas de patinaje. Son también muy famosas la del Palacio de Cibeles, que está a cubierta, es muy bonita, y también la de Colón, que se encuentra junto a ese mercadillo navideño del que les hablábamos antes. Plan completo totalmente. Ay, lo de las pistas de patinaje, es que es divertidísimo, muy americano.
Muy americano, pero bueno, aquí es que lo cogemos todo,
aquí,
¿eh?
Sí, sí,
lo
sí.
que ya tenemos de tradición
nuestro,
y lo que viene de fuera.
Exacto, y además que vamos a contar una cosa que ocurre en las pistas de patinaje y son las primeras citas. Porque cuando vas...
Es verdad.
Cuando vas a, tonteando ahí y te
Perdón,
vas a caerte...
¿Has tonteado últimamente? Que le veo que lo está explicando con mucho detalle, no sé yo, ¿eh?
Pero tú imagínate que vas a la pista de patinaje con
alguien
colorado,
que te gusta... Se ha puesto colorado, que lo sepan que se ha puesto colorado.
Y te vas a caer, te caes encima, luego te recogen... Bueno, es muy bonito lo de
Que
las
sigue colorado. Bueno, avanzamos.
Cambiemos de tema. ¡Vámonos al circo!
¡Ay! Esto también nos gusta, ¿eh? Esto también nos gusta, el circo.
Aquí también se puede ir en pareja, quien quiera. Bueno.
¡Oy, oy, oy, oy! ¿Cómo está este muchacho? ¿Cómo va a acabar el año, por
el
Dios?
El espectáculo de Navidad del Circo Price es otro clásico de cada año. Se acaba de estrenar y ya lo han visto en muy poco tiempo miles de madrileños. El espectáculo de Navidad del Circo Price es la historia de Cometa. Cometa es una superheroína llegada de otro planeta para capturar al... Amargador, Pilar. Al Amargador, que es el villano que quiere acabar con la Navidad en Madrid. Es una obra teatral con un gran número de también de acrobacias. En fin, tiene la mezcla entre el teatro, los musicales y el circo. Una combinación perfecta de la que vamos a escuchar un fragmento.
Me he enterado que quieres arruinar las Navidades del circo, Price. Y quieres hacer tú solito todos los números de circo para arruinar la Navidad a todos los terrícolas. ¡Eso es cierto, Dio!
¡Sí, es cierto! ¡Claro que sí! ¡El circo está muerto! ¡Y las Navidades son un rollo! ¡El de los focos!
¡No!
¡Claro que no!
¡Soy el único
que no son un rollo las Navidades! Bueno, hay gente a las que no les gusta mucho.
Por ejemplo,
a mí me encantan.
A mí también, a mí me encantan, pero ese personaje, ese villano del Circo Price, el Amargador, quiere acabar con las Navidades, así que este espectáculo es toda una historia divertidísima de estos dos personajes, el héroe, el villano, bueno, pues para conseguir que las Navidades se mantengan en Madrid. Mientras tanto van a la India, allí se descubren a un espectáculo increíble de acrobacias, van a París, dan una vuelta al mundo en una nave espacial. Así que recomendamos verlo porque además visualmente también es muy espectacular. Bueno, estamos hablando de Navidad en el Circo Price, pero además queremos también hablarles de otro espectáculo circense del que se puede disfrutar también estas Navidades, porque a los madrileños nos gusta el circo, está claro. También ha levantado el telón Circlásica, un espectáculo creado por el mismísimo Emilio Aragón.
Circlásica es una vuelta distinta, ¿no? A lo mejor
Totalmente.
A la vuelta a los orígenes, ¿no?
Exacto.
Del circo.
En el Circo Price hay un circo mucho más moderno y en Circlásica, que está en IFEMA, lo que vamos a encontrar es, pues esta música es, nos lo dice, ¿no? Ese circo clásico, ese circo que tiene sus orígenes en el siglo XIX, con los payasos, con esos trajes casi de época, ¿no? Y un espectáculo que va precisamente a los orígenes de todas las raíces del circo clásico. Es un viaje al corazón del circo que guarda la estética de aquellos años y que cuenta también con los mejores trapecistas, los mejores payasos y acróbatas del mundo. Y como decimos, ¿cómo no va a ser bueno, cómo no va a ser de calidad si lleva la firma de Emilio Aragón?
Yo, que llevaba 40 años sin pisar una pista de circo, tenía miedo por un montón de cosas, por sentirme oxidado, por sentir que a lo mejor no iba a estar a la altura, pero al final dije, es una oportunidad de alguna manera para escribir mi pequeña carta de amor a mis antepasados. Tan es así que lo que intenté reflejar es de una manera pequeñita, ¿por qué estoy yo aquí? Y yo estoy aquí porque un seminarista un día fue a ver una función de circo en la que había una écuyer que se llamaba Virginia Furó, que era mi bisabuela. Y este seminarista iba a ser cura, dejó el seminario, la siguió, se convirtió en Pepino el payaso, se casó con ella y tuvo 15 hijos. O sea que el seminarista corrió bastante.
El seminarista, pero qué gran historia. Familia de tradición circense, la familia Aragón, ¿eh?
Totalmente, Roberto. todos ellos,
bueno,
así que
ya,
hay que verlo.
Ya casi nos queda poquito de repaso de planes, a ver.
Hay algún plan más, vamos a acabar con un último espectáculo, una historia universal que no puede faltar en estas fechas, me refiero a un cuento de Navidad. La famosa obra de Charles Dickens se puede ver estos días en el Teatro Nuevo Alcalá.
Ay, Roberto, cómo me encanta la Navidad, por
Ay,
Dios.
A mí también.
Y estos planes tan fantásticos.
Y
cuéntanos.
Además que ya a partir de hoy empieza de verdad la Navidad.
Ahora sí que sí.
Bueno, pues está protagonizado un cuento de Navidad por dos grandes de la escena, Mariano Peña y Antonia San Juan, nada menos, dan vida al Ávaro Señor Scrooge y al Fantasma del Pasado, respectivamente. Así es como describe esta historia tan archiconocida el propio Mariano Peña.
Muy poca gente desconoce el motor de esta obra. Pero bueno, trata de un señor bastante enfadado con el mundo, a que no le gusta la Navidad, le parece, uh-huh, un despilfarro, una hipocresía, o se odia creo que hasta él mismo. Una noche le juegan unos fantasmas una mala pasada y lo hacen recapacitar sobre su vida.
Ahí está, ese mensaje.
Claro que sí. Bueno, Roberto, que nos ha encantado este recorrido que nos has preparado hoy en esta jornada festiva.
¿Verdad que sí?
En un puente en el que hay muchísimos madrileños en la calle.
Eso es.
Otros tantos españoles que se han acercado a nuestra comunidad. Y que están ensayando ya para Navidad, yo creo.
Ya están aquí las Navidades. Mira.
Ahí estamos.
Oye, y los churros de San Ginés, que no falten.
Por favor, chocolate con churros. Digo yo, aquí hay algo que nos hemos olvidado, Roberto.
Muchas gracias.
Gracias.
Un
directo en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, dos partidazos para cerrar la jornada en primera y segunda división.
A las 9 de la noche, el Getafe recibe al Athletic Club de Bilbao en su intento de salir del descenso, mientras el Leganés visita al Girona para confirmar la buena racha pepinera.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Son las 6:32 minutos de la tarde. Aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y recibimos ya en nuestros estudios a don Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que muy bien, y yo muy contento hoy. Hoy es un día para festejar.
Tú estás festejando. ¿Qué festejas? A ver, cuéntanos.
Hombre, por favor, hoy es 6 de diciembre. Que voy a festejar la Constitución, hombre.
Qué bueno,
claro,
qué bueno.
Es lo que hay que festejar, ¿no? Y para los que tenemos cierta edad todavía más, si cabe, ¿no? Porque fíjate, era el año, estamos hablando del año 1978, 6 de diciembre de 1978. Yo acababa de terminar la carrera de medicina.
Qué joven que es usted.
Sí, sí, soy jovencísimo, vamos, vamos. Te cambio la edad de todas las maneras, ¿eh?
Gracias.
Y estaba estudiando en el hospital el 1 de octubre, así se llamaba entonces, ¿no? Uh-huh. Y luego pasó a llamarse 12 de octubre. Y la verdad es que vivía yo con mucho entusiasmo, ¿eh?, el cambio político que se empezaba a vivir en España. Además, yo cogí una época de la universidad pelín complicada, ¿no?
Sí.
Muchas huelgas, muchos paros, muchas historias, ¿no? Y en el año 1978, en el mes de diciembre, ocupaba el número uno, vamos a hablar ya de música y vamos a escuchar ya música, el número uno de las listas de éxitos musicantes, el cantante nacido en Turín, Umberto Tozzi, y la canción era Tú. Venga, pues vamos a escuchar Tú.
Por aquí, por allá, el amor servido, y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte, y tú, más liviana y sutil que la goma espuma, tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando, tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí.
Ay, Luis, qué buenos recuerdos, por favor. Sí, bueno, claro. No te vayas muy lejos, que vamos a seguir repasando este día fantástico, 6 de diciembre, bueno. Referéndum de la Constitución Española 1978, pero aquí tenemos a Marta Zúñiga de nuevo, que nos va a presentar a un invitado que tenemos ahí preparado. Vamos a hablar de algo maravilloso.
De algo maravilloso, de Navidad en familia, un cuento de Navidad. El mediano de la saga de los Farrucos ha creado este espectáculo. Él proviene de una de las dinastías flamencas más importantes. Lleva el arte en la sangre y debutó a los 2 años en Berlín con el espectáculo Pasado, Presente y Futuro, dirigido por su abuelo. Sevilla le vio bailar por primera vez en una bienal cuando tenía 7 años. A partir de ahí fue en ascenso. Ha pisado las mejores tablas del mundo. Lo suyo es sangre y raza. Es imposible resumir quién es en pocas líneas, pero lo que sí podemos decir es que cuando coinciden en escena todos los hermanos de la saga, se desprende en su mirada cariño y admiración mutua. Él es el bailaor Antonio Fernández Montoya. Él es Farru.
Farru, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué bonita presentación. Muchas gracias.
Bueno, se merece, la presentación se merece aquí de nuestra Muchas buena gracias. Amiga Marta Zúñiga. Bueno, cuéntanos, Navidad en familia, un cuento de Navidad. Ahí en el escenario todos juntos otra vez, ¿no?
Sí, pues gracias a Dios ya teníamos ganas. Después de ese parón que había tan feillo, yo digo feillo por no llamarlo de otra manera, la verdad que ya teníamos ganas de volver con nuestra quinta edición, que es ya de esta Navidad en familia, y la verdad que con más ganas que nunca.
Uh-huh. Farru, ¿cuántos participáis de la familia en escena?
Pues el 90%, somos 22 en escena, pues 18, 19 somos familia directa, y los dos o tres que falta no somos familia directa, pero lo queremos igual, sin que se puede considerar que somos toda familia.
Eso está bien, esto de que los queréis igual, aunque no sea la familia directa.
Claro que sí.
Bueno, estos que son familia, aunque no sea la directa, claro que sí. Totalmente. Esto de reunir a tu gente para desearnos una feliz Navidad, después de estos dos años tan raritos que estamos viviendo, tiene que ser una alegría, ¿no?
La verdad que sí, nosotros creo que es un gustazo, como ya he dicho, pero también es una necesidad, ¿no? Yo pienso que los tiempos que están corriendo ahora mismo y después de lo que nos ha pasado, deberíamos hacer examen de conciencia y ver de verdad la importancia que tienen las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son las que al final te hacen ser mejor humano, ¿no? Y yo creo que a través de la música del flamenco en este caso, pues era necesario para nosotros, y yo pienso que el mensaje que intentamos transmitir creo que también es muy necesario, ¿no? Ese mensaje de amor, de cariño, ese mensaje de darle valor a la familia que es tan importante. Y en estos tiempos que se acentúan esos sentimientos, pues poder unirme con toda mi familia y poder llevar este mensaje a cada rincón de España, para mí, aparte de ser un honor y un placer, también es un deber, ¿no?
Desde luego, qué generosidad transmiten tus palabras y en este espectáculo, porque cuéntales a nuestros oyentes, ¿desde dónde partís? Porque creo que os vais a la Noche de Reyes y a partir de ahí pasan cosas, ¿no? Cuéntanos.
Claro, el cuento de Navidad es el cuento que siempre nos han contado nuestra familia, y que no es más que alimentarnos la ilusión y las ganas de vivir y ver la vida de la mejor manera posible, ¿no? Nosotros contamos un poco nuestra historia, ¿no? El legado que nos dejaron nuestros viejos, nuestros orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? La historia la narra unos niños, que en este caso es mi hija Soleá, mi hija Pilar y mi sobrino, hijo de Farruquito Moreno, que ellos son los que cuentan ese cuento de Navidad, y al mismo tiempo pues nosotros lo vamos haciendo, ¿no? Para que los que nos estén viendo sean de alguna manera partícipes de este espectáculo, ¿no? Yo creo que este año venimos con más fuerza que nunca, porque no solo es un espectáculo de flamenco, no es una Navidad, incluso no es ni una zambomba, ¿no? Por eso yo le llamo Navidad en familia. Eso es lo que tiene de diferente este espectáculo a las demás cosas, ¿no? A las demás espectáculos que se están haciendo, a las demás zambombas, que esto no es solo una zambomba, la zambomba es una parte de ese espectáculo. Lo que nosotros venimos a contar, no solo musical y dancísticamente, sino que dramatúrgicamente, es un cuento que nos contaron a nosotros, que a ellos se los contaron también, que nosotros ahora se lo contamos a nuestros hijos. Por eso es un espectáculo para todos los públicos.
Bueno, hablabas tú antes la presentación fantástica de Marta Zúñiga, y Marta está aquí, que está como loca por preguntarte.
Sí, yo quería preguntarle a Farru. Hola, Farru, buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal?
En alguna ocasión he leído, habéis madurado como personas y como artistas. Esto es muy bonito.
Hombre, yo pienso que el arte, a diferencia de cualquier otro modo, ¿no? El arte no es cuadriculado. El arte, yo creo que, como decía Belmonte, que torero Belmonte decía, que se torea como se es, ¿no? Yo creo que para tener madurez artística primero hay que tener madurez personal y humana, ¿no? Eso yo lo que creo es que luego eso, cuando te subes a las tablas, al final lo transmites tu madurez y tu sensibilidad como artista, como humano. Entonces, claro, con todas las cosas que buenas y malas, o menos buenas, por así decirlo, que nos han pasado, ahora mismo estamos en esa madurez artística, pero porque también tenemos esa madurez personal.
Uh-huh. Farro, tú eres un artista muy completo. ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Como bailador, como músico, como coreógrafo, como organización de espectáculos familiares, de trabajar con tu familia? ¿Dónde te encuentras más a gusto?
Bueno, yo creo que todo tiene su cosa, ¿no? Yo me siento bailador, por supuesto. Yo la carrera que yo estudiaba de baile, pero sí que es verdad que siempre he sido una persona inquieta, una persona muy aficionada a la música en general y a todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Entonces, la verdad que disfruto con cada cosa que hago, por eso lo hago, ¿no? Yo aquí no hago nada impuesto ni hago nada a disgusto, ¿no? Sino todas las responsabilidades que asumo es porque me gusta, ¿no? Porque como persona y como artista necesito desarrollarla y necesito exponerla, ¿no? Entonces, cada cosa tiene sus pros y sus contras.
Farro, has actuado en medio mundo y, por supuesto, en nuestro país. ¿Cómo recibe la gente fuera de España unos espectáculos como los vuestros, nuestro baile, nuestro cante, nuestra música?
Hombre, yo suena atópico, pero es verdad que ese dicho que se decía que nadie es profeta en su tierra. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no solo fuera de España, sino que en España también la gente nos quiere mucho, siempre viene a vernos, siempre viene a apoyarnos y fuera igual, ¿no? Pero la verdad que nosotros recibimos mucho cariño de la gente aficionada y de la gente que le gusta el arte, que le gusta el baile flamenco, pero sí que es verdad que cuando, como digo yo, cruzamos, por ejemplo, el charco, nos vamos al otro continente, te quedas alucinado de lo que puede llegar a transmitir y lo que puede llegar a hacer sentir el flamenco, ¿no? Y eso yo creo que como artista, yo te hablo de mí, ese es el verdadero premio, ¿no? Luego están los premios institucionales o premios, las estatuillas que te dan, que están muy bien y profesionalmente están muy bien, por supuesto, pero el verdadero premio es cuando tú te sacrificas y vas al sitio más recóndito del mundo y te aplauden y te dicen ole, ¿no? Ese es el verdadero premio, por lo menos para mí.
Y supongo que habrá pasado en muchas ocasiones gente que a lo mejor no ha visto en su vida el flamenco y de repente os ve a vosotros en la escena y de repente dicen, caramba, hemos descubierto algo nuevo maravilloso. Eso tiene que satisfacer un montón, ¿no? A uno como
mucho,
artista.
Mucho, la verdad. Yo siempre digo que los artistas somos portadores de emociones, ¿no? Uh-huh. Y transmitir esa emoción y que la gente lo reciba aún sin conocerte, aún sin conocer tu género y aún sin saber nada de lo que estás diciendo por el idioma, para mí, si eso no es magia, totalmente los artistas descubrimos cada vez más que la magia existe y la magia está en el idioma universal que son los sentimientos.
Y tú te has atrevido además con muchos géneros y has estado como artista invitado en giras de gente, pues fíjate, Beyoncé, Paulina Rubio, Bjork, Marc Anthony. Ay, ¿qué te sacas de todas esas experiencias tan estupendas?
Pues aprendizaje total, ya no artísticamente, sino también personal. Puedo decir que cada uno tienen algo en común, aparte de ese pedazo de artista, eran pedazos de personas humildes, cercanos, terrenales, trabajadores y gente con mucha sensibilidad. Entonces, de esas giras me llevo, la verdad que me llevo las sensaciones más grandes del mundo y un aprendizaje, ¿no? De gente tan grande como ellos, que sean luego personas más grandes todavía.
¿Y del maestro Paco de Lucía, Farru?
¿Perdón?
¿Del maestro Paco de Lucía?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí esa sí que es verdad que ha sido la experiencia, una de las experiencias profesionales más grandes de mi vida, ¿no? Porque ir con tu ídolo desde pequeñito, ir con tu ídolo del flamenco, es lo más importante de la carrera artística de alguien. No es como si algún bailarín de pop o cantante de pop lo llamara Michael Jackson, ¿no? Pues para mí fue eso, ¿no? Ir con él. Todavía muchas veces cuando me veo los vídeos digo, hostia, ese que está ahí soy yo. La verdad que fue algo increíble, porque Paco, ya te puedo decir que era el mejor del mundo como artista, pero también era una persona bellísima, generoso y, bueno, gloria bendita para el maestro.
Ya, pero eso os une a todos, ¿eh? La generosidad, tú lo estás demostrando aquí hablando de esos grandes artistas, alabando, que a veces nos quedamos con las imágenes y dices, caramba, están en el Olimpo de los dioses, fíjate una Beyoncé o no sé qué decirte, ¿no? Y yo estoy aquí, mi Farru, con mi flamenco y resulta que tú eres tan bueno como ellos, caramba.
Pues sí, bueno, no sería yo quien me comparara, pero sí que es verdad que yo creo que están ahí por algo, ¿no? Y su corazón y su manera de sentir el arte al final los lleva al sitio que merece.
Bueno, pues muchas gracias, Farru, por estar con nosotros. Marta,
a ustedes, por favor.
Marta, recordamos cuándo los podemos ver en este espectáculo.
Bueno, pues Navidad en Familia, un cuento de Navidad que llega al Teatro Nuevo Apolo el próximo 13 de diciembre. No queda nada, de la mano de quien ha sido nuestro invitado, de Farru.
Farru, un beso muy fuerte y saludos a toda la familia. Y
igualmente.
Felices fiestas.
Muchas gracias.
Gracias
Dios
a ti.
Bendiga. Besito.
Hasta luego.
Y ahora que estoy dolorido, pienso en lo que...
Luis, vamos a retomar nuestra conversación, pero cómo nos gusta la buena música, ¿eh?
A mí, por supuesto, y me encanta el flamenco.
Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención de toda esta gente que lleva toda la vida trabajando, además en familia, que son artistas, lo han mamado en casa, cuando actúan con otros grandes, ¿cómo reconocen ellos? Pues fíjate lo que dice, de la Beyoncé y compañía, que son gente muy trabajadora, porque a veces nos quedamos solo con la imagen simple de verles en la tele, en los conciertos y ya está, ¿no?
El que llega arriba es que ha trabajado, y mucho. Ha trabajado mucho, y trabaja mucho para mantenerse. Sabes, Pilar, que llegar arriba a veces es un golpe de fortuna, son circunstancias que hacen que estés arriba, ¿no? Pero mantenerte, el mantenerte arriba, eso es muy, muy, muy difícil.
Hay que ser muy constante y trabajar mucho y bien, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
Bueno, Luis, que estábamos festejando la Constitución de 1978.
Claro que sí, mira, y si te parece vamos a hacer una cronología de la Constitución de 1978, porque el 31 de octubre de ese año fue aprobado el texto por las Cortes. El 6 de diciembre, tal día como hoy, es sometida a referéndum. El 27 de este mismo mes de diciembre la sanciona el rey. Y el 29 es publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y ahí es ya cuando entra realmente a funcionar la Constitución y nos regimos por esta Constitución. Es una norma realmente la Constitución por la cual nos tenemos que regir todos. Pero sería bueno también recordar quiénes fueron los padres de la Constitución española, ¿no? Fueron siete los ponentes. Por Unión de Centro Democrático, recuerdo que era el partido del gobierno durante la legislatura constituyente, estaban Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca. Por el Partido Socialista Obrero Español, Gregorio Peces Barba, por el Partido Comunista Jordi Soletura y por Alianza Popular Manuel Fraga Iribarne y por la minoría catalana Miquel Roca Iñullén. Y mira, vamos a escuchar a Matías Prats, un jovencísimo Matías Prats, pues bueno, pues haciendo el informativo de ese día 6 de diciembre del año 1978, en el que daban también su punto de vista Pilar Miró y Antonio Gala.
Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política.
Creo que hoy, que es un día tan lluvioso, la gente no debe quedarse en casa, sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado.
Yo he votado que sí por dos razones principales. Una, de comodidad, porque no se puede vivir en un pasillo. Los pasillos están para pasar a la cocina, al salón o para irse a la calle, pero no se puede vivir en ellos. Y en segundo lugar, he votado que sí por una razón casi de pronunciamiento, pero de pronunciación, porque no hay que confundir un estado de derechas con un estado de derecho.
Tu derecho es votar. Vota libremente.
Bueno, el gran Antonio Gala, sí, me ha encantado, sí. Qué maravilla.
91 años.
Fíjate, es verdad.
91 años tiene Antonio Gala, ¿no? Pero lo decía bien, lo decía muy bien, lo tenía absolutamente claro, ¿no? Fíjate, Antonio Gala votaba sí. Bueno, ¿quiénes llevaron el peso del sí? Pues el peso del sí lo llevaron Unión de Centro Democrático, UCD, y el Partido Socialista Obrero Español. En contra estaba la extrema derecha, que iba con el no, y los partidos comunistas, porque no solamente había un partido comunista, en esa época había varios partidos comunistas, pues unos decían que sí y otros, no, perdón, unos decían que no y otros abstención, pero ninguno decía que sí, era no o abstención, ¿no? Y también hay que decir que los más peques tenían su canción en 1978. Ahí estaban ya Enrique y Ana. Y Enrique y Ana nos ponen de moda, pues, una gallinita. Vamos a escuchar a la gallina, mira.
¡Ay!
Claro, a que te gusta, ¿eh? El coco guagua.
¡Ay, señor! Ay, la niños que se criaron con esto,
sí,
del coco.
Sí, sí, sí,
madre mía, los años, por favor. Vamos, Luis, es que nos traes los recuerdos.
Hombre, claro, música del 78.
Claro.
Oye, muchos chavales de entonces ahora nos están escuchando.
Claro que
y
sí. Claro,
y estarán encantados de escuchar el coco guagua, ¿no? Ese miércoles, el miércoles, Pilar, 6 de diciembre de ese 1978, como bien anunciaba Matías Prats, era, bueno, y también... la que daba su opinión, ¿no?
Pilar Miró.
Pilar Miró. Bueno, pues decían que era un día con lluvia, era un día frío, era un día terrible. ¿Cuántas personas fueron a votar? Pues mira, fueron a votar el 67%, más o menos, ¿no? Y ese 67% que fue a votar, el 89% casi por ciento fueron seis. Fueron seis, ¿no? Y así se aprobó, claro, pero hubo mucha gente que se abstuvo, ¿eh? Eso, esto hay que decirlo. Y bueno, y ese año de 1978, un cantante, Camilo Blanes, o sea, Camilo VI, pues sacaba un disco con una canción que todavía se escucha y todavía gusta mucho. Esa canción es Vivir así es morir de amor.
Vivir así es morir. Que su vida melancolía, vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo. Quiero ser algo más que eso, melancolía.
Ay, el gran Camilo VI, ¿eh? Mira que le recordamos continuamente, porque esa voz tan maravillosa y en esos momentos, líder total, carpetas forradas de los adolescentes y las adolescentes.
Y muchas canciones de éxito.
Muchas, muchísimas, que las seguimos cantando hoy en día.
Sí, cierto. Mira, esa canción, por ejemplo, yo tengo recuerdos del Estadio Vicente Calderón. Cuando el Atlético de Madrid iba mal, muy mal, en el Vicente Calderón.
Va bien.
No puedo más, ya no puedo más. Esto es lo que se cantaba en el Estadio Vicente Calderón.
¿Cómo sois los colchoneros?
Hombre, claro, sí, mejor lo dejamos ese tema.
¿Cómo sufrís?
Vamos a dejarlo, porque vaya rachita que llevamos.
Cacha, dejémoslo.
Los partidos llevamos, ¿no? Oye, el 7 de junio de ese año 1978 se emite el primer programa de Aplauso.
¡Aplauso!
En Televisión Española, ¿no? Y Aplauso se ideó con la intención de cubrir un hueco en la programación de Televisión Española. El gobierno provisional, que estaba junto a los grupos políticos redactando la primera Constitución Democrática de España, decidió crear un programa musical que incluyera los gustos de la mayoría del público, especialmente del público joven. Y una de las primeras cantantes que salieron en Aplauso fue María Jiménez. El cantando ese se acabó, pero además que lo hacía cantando en directo. Una mujer guapísima, una María Jiménez guapísima. ¿Qué tipín tenía? Bueno, fantástico, claro.
Bueno, pero es que 78. En Aplauso, Luis, es que podíamos ver a María Jiménez, pero podíamos ver, pues no sé, al último rockero británico,
sí,
o
cierto,
americano.
Cierto,
o sea, ahí podías ver
cierto.
al cantante patrio, sí, de la copla, a la popera de turno, a los cierto. Grupos del momento, pero es que estaban también los extranjeros. Aquí venía, yo qué sé, no sé, ahora pensándolo, cualquier grupo, yo qué sé, venían, a ver, ¿cómo se llamaban estos? De Pech Mod, estaban en Aplauso, uh-huh. No sé, montones de grupos extranjeros variado, en ese programa muy variado y todo tipo de música.
Cierto es. ¿Quieres bueno, que escuchemos a la María?
María Jiménez,
a la María,
claro.
Pues venga, vamos a escucharla. Se acabó, venga.
¡Hala!
Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Bueno, qué rompedora esta mujer, ¿eh? Con las letras, con las canciones, qué fuerza.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Y además esta canción en particular tiene una fuerza increíble. Es la historia de una mujer que dice, hasta aquí hemos llegado. Te has pasado 14 pueblos y como te has pasado 14 pueblos, hasta aquí hemos llegado. Y luego tiene otra canción que, cómo se venga una mujer, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esa canción. Te dice, la primera vez te engañé por esto, la segunda te engañé por esto y la tercera te engañé porque me dio la gana. O sea, esa canción también es realmente espectacular.
Fíjate, este programa Antonio Fradejas, ¿no? Era el que presentaba Aplauso. Sí, 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 sí. Música en directo, que ahora lo echamos mucho en falta en los programas de televisión y casi nos quedamos los de la radio con el reducto de ofrecer música continuamente, ¿no?
Cierto.
Pero qué importante programas de música en televisión y no sé, se nos ocurren unos cuantos nombres, no solo Aplauso, música así, el rock-pop, yo que sé, infinidad de...
No, y todos los programas que había en fin de semana, sobre todo los viernes por la noche, los sábados por la noche, sábado noche, todos esos programas...
Galas del música, sábado, bueno, madre mía.
Tenían música en directo, sin duda, y grandes... Y venían, como tú bien planteabas, no solamente artistas españoles, sino artistas de todo el mundo, y los mejores han pasado por Televisión Española.
Luis, que estábamos preguntando durante toda la tarde a nuestros oyentes qué planes han tenido este fin de semana. ¿Tú qué has hecho este fin de ahora que no nos escucha nadie?
Bueno, yo sábado y domingo trabajo.
Bien.
Trabajo y, en fin, hago divulgación médica. Y luego, sábado y domingo, hoy es lunes.
Sí.
Hoy el lunes lo he dedicado a uno de mis hobbies, que es darme vueltas por la Comunidad de Madrid con algún cochecito.
Ay, uno de esos coches tan bonitos y maravillosos que tiene nuestro buen amigo Luis Gutiérrez Serantes.
Y venir aquí y estar con todos vosotros, que también me encanta, y este día, que es un día para mí especial.
Claro que sí, y para todos nosotros, este 43 aniversario de la Constitución. Mañana estaremos aquí con todos ustedes, como siempre, en Madrid Directo.
¡Así acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.